Faltan 16 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos avanzando en esta tertulia que dejará algo así como un tema pendiente, porque hubo actos políticos importantes el fin de semana y además la charla esta en ADM, donde estuvieron los líderes de los sectores mayoritarios de los partidos Colorado y Nacional, José Amorín, Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Esto en atención a las conmemoraciones sobre los 180 años de las divisas fundacionales. Pero si les parece, querría una reflexión de ustedes sobre esta ola violenta que una vez más vivió la zona metropolitana, con algunas circunstancias conocidas por todas, como este asesinato en la zona de Carrasco Norte. Graciano.
Sí, una noticia muy triste. En esa zona de Carrasco Norte, en esas calles de por allí, este tipo de robos, no con el desenlace del fin de semana, naturalmente, pero este tipo de robos son muy comunes. Tengo varios amigos que viven en esa zona, incluso alguno con vinculación familiar, y los cuentos son de toda la semana, ¿no? Este tipo de robos, así, de gente que viene en moto y roba, son de todos los días prácticamente. En esas cuadras hay vigilancia privada, la vigilancia se ocupa de que cuando alguien llega o alguien salga estén cerca de la puerta, del portón, cuidar que no entre nadie cuando se abre el portón para el coche, en fin, todo ese tipo de cosas. O sea que esta zona está, de alguna manera, es una especie de territorio liberado para la delincuencia. Es una cosa que ya los habitantes de esa zona lo conocen de sobra. El que puede, en fin, se pone cercas eléctricas, alarma, lo que pueda, igual tampoco a veces se consigue repeler el robo. Ahora, el asesinato el otro día fue una cosa realmente increíble, porque el fallecido, teniente de navío retirado Heriberto Prati, salió en defensa de esta señora que había sido atacada por este criminal, y creo que ya en poder incluso de la cartera de la señora, le dio un balazo, o sea, en la cabeza, y después volvió, porque se ve que tenía poca plata la cartera de la señora, y volvió para pedirle la billetera del muerto. Una cosa que realmente, o sea, es una expresión de barbarie. O sea, a uno le cuesta, porque uno vive con patrones de civilización, y le cuesta asumir que hay una explosión de barbarie en la sociedad uruguaya. El fin de semana, el otra semana, con el tema de la Rambla, de los 300 energúmenos, esos fascinerosos que salieron, destrozaron lo que había por delante.
Lo de Santa Lucía, con gente de herida de muerte.
O sea, hay una explosión de barbarie. O sea, en medio de una sociedad que todavía a veces nos jactamos de nuestro nivel educativo, de los valores de la sociedad uruguaya, bla, 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 hay una expresión de furia, de odio, de salvajismo y de barbarie. ¿Cómo se enfrenta a esto? Porque no solamente un caso, es esa expresión de odio, de salvajismo y de barbarie que está demasiado enraizada en la sociedad como para erradicarla simplemente con palabras.
El ministro del Interior ha recomendado no resistirse cuando hay un arma. Estas son declaraciones recientes de esta mañana del ministro Bonomi. Santis Soto.
Bueno, primero la tristeza, ¿no? De que suceda una situación de este tipo. Bueno, obviamente las condolencias para la familia y conocidos de la persona. Claramente es una situación que nos interpela a todos como sociedad, nos interpela como humanos, y bueno, un poco también nos prende luces amarillas respecto a algunas conductas que están sucediendo, sumado esto a los hechos de Santa Lucía, sumado a otras cosas. Yo en eso comparto. Y creo que lo que pone arriba de la mesa es una discusión que esta sociedad se debe respecto a qué está haciendo, qué tiene que hacer por la inclusión social, y qué es lo que tiene que hacer también con las políticas de seguridad. Es una discusión que está abierta. Nosotros pasamos en estos 20 y pocos años de cerca de 3.000 presos a 10.000 presos. O sea, hemos tenido un avance muy importante en términos de pasar a, ¿no?, a la cárcel, digamos, a una parte más, cada vez más importante de la sociedad. Los resultados de esa política han fortalecido redes delictivas, no han efectivamente trabajado sobre las causas que tienen que ver con bueno, cómo desmontamos algunas culturas. Ese barrio en particular es un barrio donde explota la desigualdad social también. Eso no quiere decir que la policía no tenga que reprimir, decir que hay desigualdad social. Las dos cosas tienen que ir obviamente de la mano, pero si no nos ponemos de fondo como sociedad objetivos, que hemos avanzado mucho, pero que todavía tenemos mucho camino por recorrer en torno a efectivamente integrar socialmente a la sociedad uruguaya, que no pasen estas cuestiones, digamos, más estructurales de la fractura social que tenemos, creo que nos espera por delante seguir avanzando en situaciones de creciente violencia y no de justamente ir avanzando en mayores procesos de baja, digamos, de la violencia a nivel de la sociedad.
José Garchitorena.
Sí, yo, Santi, con todo respeto, me parece que es una falta de respeto a los pobres o a aquellos que no han llegado a ciertos niveles de consumo y de poder adquisitivo y demás, decir que esto se debe a la inclusión. Sí, seguramente debe haber un porcentaje.
No hablé de los pobres en ningún momento.
La inclusión social. Bueno, la desigualdad y la inclusión social habla de diferencias de acceso a la economía, de económico, obviamente.
No solamente.
Es cultural, comparto.
La cultura.
Bueno, no. Pero digo, me parece que.
No lo dije yo.
En definitiva, yo lo que digo es: me parece una falta de respeto a la gente que realmente vive en esa calle Costa y Lara. Todos sabemos que de un lado hay lindas casas, del otro lado hay un asentamiento. En ese asentamiento no todos son marginales, no todos son y seguramente les debe faltar acceso a muchas cosas, pero sin embargo viven allí.
Son laburantes.
Y bueno, y me parece que decir que este tipo, no sé, o estaría drogado o es un asesino. Y no todos los que están en esa situación, entonces yo creo que acá el problema realmente, el problema pasa por otro lado, digo, sin desconocer que hay factores sociales a atender, que yo no entiendo por qué no se han atendido en los últimos 10 años, porque digo, en definitiva tenemos un ministerio para eso y buenos niveles de ingreso del Estado y se han destinado muchos fondos para esas cosas, pero seguimos con problemas. Pero ya lo hemos discutido también, el tema de la falta de la reforma educativa y tantas cosas más. Acá lo que está faltando es autoridad. Digo, claramente los delincuentes se sienten absolutamente impunes en la calle. La policía, porque la policía no está cumpliendo su papel. Eso es lo que todo el mundo percibe. Porque esto que pasó en Carrasco Norte este fin de semana, pasó hace bien poco, acá cerca del Estado Centenario, con la ex esposa del fiscal Díaz. Le pegaron también un tiro en la puerta del garaje de su casa, frente a su hija. Y pasó con el pisero de 8 de octubre y Garibaldi hace unos años. Digo. Y pasa en todo Montevideo y sin llegar a muertes, todos hemos vivido situaciones de violencia que te rompen el vidrio del auto, que te arrancan la cartera y te tiran al piso y te arrastran y te quiebran una pierna, si sos los veteranos les pasa todos los días. Entonces digo, esto pasa en todo Montevideo y esto en definitiva es porque uno lo percibe que la calle es tierra de nadie. Porque en definitiva el Ministerio del Interior, que tiene más recursos, mejores armamentos, más personal, ha hecho la reestructura que ha querido el ministro Bonomi, y sin embargo la policía no la usa, y así vemos los desmanes en el 8 de julio y las policías en la calle San José. Lo que pasa en la Rambla y Avenida Brasil todos los 28 de septiembre, y la policía está en Juan Benito Blanco, ¿y por qué no interviene? Y no, porque eso exacerba a los violentos. Sí, pero los violentos ya se pasaron de la raya. El otro día arrancaban de cuajo puertas de vehículos en la Rambla. O sea, era el destrozo por el destrozo mismo. Entonces, cuando no es la violencia, cuando la policía en definitiva no está dispuesta a ejercer la autoridad legítima del Estado, pasan estas cosas. Entonces, me parece que acá, por supuesto que hay que atacar las causas profundas, y eso es necesario, pero a la vez y simultáneamente el Estado tiene que estar presente ejerciendo su autoridad legítima.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que no podemos dar respuestas viejas a problemas nuevos, ¿no? A mí me parece que del 2002-2003 en adelante, producto de la crisis, hubo una irrupción de algo que no había en el Uruguay, que se llama pasta base, ¿no? Esto tuvo un impacto muy fuerte, era un elemento que no existía, que no estaba presente en la sociedad uruguaya. Uruguay, todos decíamos, es un país de tránsito, hoy ya no es más un país de tránsito, es un país de consumo. Esto ha tenido un impacto muy, muy, muy fuerte sobre determinados sectores de la sociedad. Y me parece que la respuesta no debe ser la misma que de repente podía haberse dado 30 o 40 años atrás frente a determinados hechos de violencia. Lo que me parece es que hay una... que la fractura que Uruguay sufrió durante décadas no es solo una fractura económica, es una fractura social y cultural. Hay una cultura distinta que comienza a predominar o predomina en algunos sectores de la sociedad que indican que aquel que mata o que roba en realidad adquiere un estatus frente a sus pares, digamos, que lo muestran como un héroe, una suerte de valiente, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese estatus social hace que muchos jóvenes aspiren a eso, ¿no? Esto tampoco es novedoso, digamos. Es novedoso en Uruguay, no es novedoso en otras partes del mundo. Recordemos la historia de Pablo Escobar. Cualquiera que haya visto el entierro de Pablo Escobar y una enorme masa de gente acompañándolo, verá que ese era un líder, ¿no? Y que mucha gente se veía representado en él. Entonces, la transformación, yo creo que hay... que el trabajo en materia represiva debe darse como corresponde, nadie lo rechaza ni lo discute. Yo creo que la izquierda está lejos de tener esa actitud. Es más, creo que el ministro Bonomi ha demostrado en muchas oportunidades ejercer la autoridad del Estado como corresponde, ¿no? Lo cual no significa que las estrategias sean necesariamente las mismas, ¿verdad? A veces hay situaciones en las cuales la intervención policial puede terminar en situaciones peores, ¿no? Que la que, recordemos los hechos del Marconi, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de la población, la gran mayoría, que vive en barrios humildes de la capital, que trabaja todos los días, que está prisionera, entre comillas, de esta suerte de bandas, digamos, y del otro lado, la policía tratando de hacer un trabajo que me parece que fundamentalmente tiene que ser de inteligencia, básicamente, ¿no? Más que de represión pura y dura, digamos, tratando de desarticular estas redes que obviamente a determinada altura necesitan operar en el ámbito legal, por el lado del sistema financiero, etcétera. O sea que aquí hay un pool de medidas que tienen que desarrollarse para efectivamente combatir lo que ya no son hechos aislados, sino son, en mi opinión, habrá hechos aislados también, naturalmente, pero básicamente son producto de que en determinados sectores de la sociedad empieza a primar una cultura donde el que asesina, mata o roba o lidera un grupo que hace este tipo de acciones comienza a adquirir un valor frente a la sociedad y a sus pares. Y este es el gran riesgo, ¿no? Entonces, que tengamos un país donde predominan los valores de que trabaja honestamente es el que debe ser valorado, y un país donde el que roba es de alguna manera visto como un referente.
Sí. Muy difícil la situación, es dramática la situación. Y me parece que ir por el lado de la injusticia social o de la desigualdad como explicación del fenómeno es un camino equivocado. Lo digo con todo respeto. No quiero entablar una polémica, simplemente quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que es un tipo de argumento muy peligroso, porque en definitiva, cuando este tipo de argumento se expande en la sociedad, termina operando como un justificativo. Sí, yo me imagino, por ejemplo, ¿no? Un delincuente, el que le pegó el balazo a este señor ayer, o el que destrozó el auto, no escuchaste en la radio lo que dicen, nosotros en realidad somos fruto de la injusticia social, hasta que no se solucione la injusticia social...
Es una caricatura innecesaria.
Bueno,
te considero un poco más inteligente como para poner esa caricatura.
Si me permitís, voy a redondear mi pensamiento, porque en definitiva yo te escuché con mucho respeto, te dije que respeto tu punto de vista y que estoy en contra, y explico por qué estoy en contra. Y lo estoy explicando racionalmente.
Una caricatura.
Es una forma de encarar tu argumento.
Desde,
¿verdad?,
una caricatura.
Tú, si vas a empezar a calificar lo que opina cada uno, no es el camino. Si vamos a empezar a calificar lo que cada uno opina acá y le ponemos una nota y un calificativo, no es el camino. Entonces, yo opino lo que opino y me hago responsable de lo que opino. Y digo que el discurso de la injusticia social como causa del delito es, de alguna manera, justificación del delito. Mucho más allá. Y voy más allá todavía. Cuando yo hacía referencia en mi primera intervención a la explosión de odio y de barbarie que todos vimos en la televisión. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué? ¿Por qué ese muchacho de 18 o 20 años agarra el auto y lo rompe? ¿Qué le hizo el dueño del auto para hacerle eso? ¿Por qué agarra una pedrada y se lo da a un auto manejado por una muchacha? ¿Qué le hizo esa muchacha? ¿De dónde nace ese odio? ¿Cuál es la raíz de ese salvajismo, de ese odio?
¿Cuál es?
Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cuál es la raíz del odio? Porque eso sí que es un fenómeno nuevo en la sociedad. Eso sí que es nuevo. Yo en mi época no lo veía. Yo en mi época conocía rateros, ladrones, en fin, alguno que se le iba a la mano. Pero esa expresión de odio por el otro, de que te rompo con una pedrada y te rompo el auto y te saco lo tuyo, eso yo no lo conocía. Ahora, ¿cuál es el caldo de cultivo de eso? Bueno, eso es lo que hay que profundizar. No es la justicia social. El caldo de cultivo es la justificación ideológica de que estas aberraciones y estos salvajismos ocurran en la sociedad. Hasta que no se ponga un cordón de seguridad, un muro de seguridad a esas expresiones ideológicas que justifican por alguna razón la barbarie, me parece que no es el caso.
Gracias, Graciano Santiago.
Bueno, creo que el justificativo, digamos, de caricatura era respecto a cómo estaba pintando mis argumentos, no sus propios argumentos. Por lo tanto, me parece que vale la pena que cuando a uno le caricaturizan su postura, se lo señale como que eso es un camino equivocado y no el argumento en sí mismo. Plantear de que para entender el fenómeno de fractura social que tiene el Uruguay hay que comprender sus causas y ver parte de las respuestas que está buscando Graciano a su última pregunta las va a encontrar en las cosas que estamos conversando y los argumentos que estamos dando de por qué se genera un fenómeno de esa naturaleza.
¿Es obligatorio compartir eso?
No,
porque si lo voy a encontrar por ahí.
Probablemente.
Cada uno lo encuentra donde quiere.
Cada uno lo encuentra donde quiere, ahí, o no lo encuentra, como perfectamente estabas planteando, que no encontrabas dónde era que estaba y no había respuesta. Bueno, pero yo no creo que parte de los argumentos, parte de la respuesta a la pregunta que planteaste al final está en algunos de los fenómenos que ha vivido la sociedad uruguaya, que claramente en 2002 tuvieron su peor expresión, pero que es un fenómeno de más largo plazo que vivió la sociedad uruguaya y que si no los entendemos en profundidad no vamos a poder ir hacia adelante solamente con el aumento, digamos, de las políticas represivas, que hay que obviamente hacer uso legítimo de la fuerza del Estado, hay que tener una policía más moderna. Creo que, como el Frente Amplio, ningún gobierno apostó al nivel de remuneraciones que tiene la policía en la actualidad, al nivel de inversión tecnológica que tiene la policía en la actualidad, ataque a la corrupción, por decir algunos, que en estos últimos 10 años. Eso es, en paralelo, a entender que el conjunto, digamos, de problemas que vive la sociedad uruguaya requieren entender de una manera más amplia esta temática, y no es una ideología que justifique nada. Es simplemente tratar de entender la situación para ver cómo vamos a salir de esto.
José Garchitorena, cerramos con Eduardo.
Yo creo que los diagnósticos los podemos compartir todos. De diagnósticos estamos repletos de diagnósticos. Lo que sucede es que la gente de los gobiernos lo que espera son las soluciones a los problemas, no que le hagan un diagnóstico. Lo que la gente espera del ministro del Interior no es que explique por qué se producen los homicidios, sino que baje los homicidios o combata la delincuencia. Que el ministro Bonomi, que ha ensayado cantidad de respuestas en los últimos años, ¿no? La última es espectacular. Los homicidios bajan, dijo, pero lo que aumentan son las muertes causadas por los enfrentamientos por territorio. Y eso no son homicidios. Entonces, ¿cómo bajan los homicidios? No, los homicidios siguen subiendo. Entonces, pasa que él califica los homicidios, parece que hubiera homicidios buenos y homicidios malos, o homicidios justificables y homicidios injustificados. No sé cuál es el criterio, pero digo, el tema es, de las autoridades, uno ya no espera el diagnóstico, espera la solución. Y hace 10 años, por lo menos, que venimos hablando de políticas de inclusión, pero los resultados no aparecen. Y ese comentario, no, que hemos aumentado los salarios, que hemos aumentado la inversión, que hemos... Sí, en la policía, en la educación, en la salud, y sin embargo, estamos peor en seguridad, peor en educación y peor en la salud. Entonces, digo, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Se lo empleó mal o no se lo está utilizando? Entonces, acá el problema, yo insisto, para mí, hoy hay una sensación en materia de seguridad de parte de los delincuentes de total impunidad, y hay que cambiar esa percepción. Mientras no cambiemos esa percepción en la delincuencia, vamos a seguir con estos problemas.
Muy bien. Yo creo que que recordaba ahora los fenómenos de los inmigrantes en Francia, no, en París, con aquella quema de autos, no sé si recuerdan. Ese tipo de hechos obviamente obedecen, primero, no son justificables, nadie los justificó en ningún momento de esta conversación. Segundo, corresponden a una sensación de marginación de determinados sectores de la sociedad respecto de otros sectores de la sociedad. El odio, que Graciano no le encuentra explicación, en mi opinión está ahí, en mi opinión, digo que sea la tuya, la mía, en mi opinión está en ese lugar, ¿no? Está ubicado en que yo quiero tener los championes de aquel, yo quiero tener el auto que tiene este, ¿por qué no lo puedo tener? Alimentado por una sociedad que todos los días te está vendiendo por la tele. Ahora, esta es la realidad. Yo comparto que lo importante es cómo se acciona sobre la realidad. Exacto. Y creo que lo que el ministro dice, por ejemplo, no es que señale homicidios buenos ni malos, califica una situación nueva. Por eso decía hoy al principio que no hay que dar respuestas viejas a problemas nuevos. Hoy hay una suerte de ataque a la población a través del robo y demás, como ha habido históricamente siempre, quizá más que antes, ¿no? Eso no sé medirlo,
con
francamente,
más violencia.
O con más violencia, pero hay también un elemento nuevo, que es la lucha por territorios de las bandas que trafican, que eso no existía en el Uruguay. Por eso muchos de los homicidios y hechos de violencia se explican por acciones de este tipo. Cuando se pega abajo de la cintura, es un ajuste de cuenta, esa es la verdad. Entonces, en el Uruguay, durante 40 años se recordaron los hechos del Liberay y tres o cuatro más. Bueno, esto ha cambiado. Entonces, yo creo que las acciones de profesionalización de la policía, de ataque a la corrupción policial, el fenómeno de haber generado equipos de investigación más que no tienen correlato con el territorio para evitar aquella relación comisario, ¿no? Banda de la zona, digamos, ¿no? Que todos sabemos que existía. Y muchas de esas acciones son positivas y van a dar resultado. Ahora, creo también que hechos, que la profundidad de la fractura social y de la creación de esta suerte de nueva cultura, cambiar, retrotraer eso, los cambios culturales son los más difíciles, ¿no? Entonces cuesta, evidentemente llevan tiempo y un gran esfuerzo donde somos todos responsables, no solo el aparato represivo, digamos, ¿no? También quienes formamos opinión, los periodistas, los medios de comunicación, todo el mundo debería insertarse en una cruzada para transformar esta nueva cultura que se está generando.
Bien, cerramos acá. Tengo la desagradable sensación de que este asunto estará
más de una oportunidad
sobre este tema. Así que si quedaron asuntos pendientes o comentarios pendientes, lo haremos en próximas oportunidades. A José Garchito Arena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta y Santiago Soto, muchas gracias. Los espero el próximo lunes.
Bueno, muchas gracias.